Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Islas.
Y yo soy Rubén Espinosa.
Y aquí somos Any Training, donde buscamos llevarte al siguiente nivel profesional, ¿no? El día de hoy tenemos a un muy buen amigo mío, Carlos. No sé si ya te lo presenté, ya lo conoces.
Pues solo de nombre y por la fotito que publicamos. Bien.
Pues es cierto, no te platiqué de lleno, ¿no? Así como tú has invitado a ciertas personas al podcast y que de una u otra manera me los presentas o los conocemos aquí en el podcast, pues ahora me tocaba a mí, ¿no? Invitar a alguien de mi networking, ¿no? Entonces, pues soy muy, muy grato presentarles, jóvenes, pues al maestrazo de Derecho Corporativo Internacional, Jaime Dávila. La verdad, él tiene una carrera bastante, bastante pronunciada y bastante buena como experto en propiedad intelectual. Actualmente está como director de Dávila Asociados y pues más que nada me gustaría que él se presentara para que les platicara un poquito, ¿no? De esa parte que por lo cual nosotros es un orgullo invitarlo y que nos platique un poquito de su área de expertise. Jaime, bienvenido.
Gracias,
Bienvenido.
gracias. Gracias, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contento de estar aquí y pues un saludo a las personas que nos estén viendo ahorita y a los que nos vayan a ver después, que se quede grabado ahí el video, ¿no? Y pues sí, soy abogado, egresé en el 2014, pero yo trabajo desde el 2010 como abogado ahí en el despacho del que soy director ahorita. El despacho es un, pues, suena extraño, ¿no? Pero es negocio familiar. El titular de, bueno, el director durante mucho tiempo fue mi papá.
Okay.
Y yo me incorporé ahí en el 2010. Fue algo totalmente fortuito. Yo, la verdad, desde que tenía 4 años quería ser médico. Entré a la escuela de medicina, duré 2 años en la escuela de medicina. Me di cuenta después de 2 años que no era lo mío. Y no, pues ahí nos vemos, ¿no? Y la verdad, llegué casi de rebote ahí a derecho, porque yo siempre había querido ser médico, no sabía qué iba a hacer. Dije, no, pues siempre me ha llamado la atención las materias que tienen que ver con derecho, y pues mi papá es abogado, vamos a ver, ¿no? Y entré al despacho, y la verdad fue una grata sorpresa. Y de la misma manera, a lo que me dedico propiedad intelectual, también llegué de rebote. Esa materia, creo que era de octavo, yo estaba en cuarto semestre, me la ofrecieron, porque yo tenía menos carga de materias, la verdad ni la quería. No me llamaba la atención, y ahí en el despacho fue donde me dijeron. Dijo mi papá, ¿sabes qué? Tengo unos años que quiero yo prestar ese servicio. Y yo le decía, ¿sabes qué? Sí, pero pues es que es viernes y sábado la clase, y venía un maestro a Guadalajara, y así. Y la verdad sí me la pensé, pero me dijo, no, ¿sabes qué? Tómala. Y la verdad, yo creo que fue el consejo más sabio que me han dado, porque me enamoré de la materia desde la segunda clase, y eso es a lo que me dedico principalmente ahorita, ¿no? Digo, aparte de como director, pues me toca ver un poco de cosas no jurídicas, ¿no? De la administración y eso, pero mayormente yo veo propiedad intelectual ahí en el despacho. Tengo ya desde el 2012 que veo este tema, pero desde 2015, más o menos 2015-2016, que ya lo hago de una manera más formal, y
Okay.
desde esas épocas también empecé ya mi formación profesional, ¿no? Con un diplomado y otros estudios ahí en la materia. Y la verdad, la palabra experto siempre me parece muy fuerte. Más bien me gusta decir que me dedico al área de la propiedad intelectual,
Okay.
porque para ser un experto, yo considero que hace falta mucha más, no capacidad, sino experiencia, ¿no?
Okay.
Más que nada, porque pues hay personas que tienen mucha capacidad, pero no es lo mismo que la experiencia. La experiencia es la que a veces, pues a veces otras personas te va enseñando, te da conocimiento de verdad. Y
Okay.
pues básicamente eso es a lo que me dedico ahí. Obviamente el despacho tiene mucho tiempo y se cuestiones fiscales principalmente. Esos temas también me tocó verlos cuando entré en el despacho, y hasta hace un año lo hacía regularmente. Ahorita ya me estoy especializando en nada más ver cuestiones de propiedad intelectual y algunas otras áreas de derecho corporativo que están relacionadas. Y también eso se me hace muy, muy importante, una cuestión de la especialización, sobre todo en una carrera como el derecho.
Okay, perfecto. Pues eres muy, yo considero que eres muy modesto en la parte de decir que no eres un experto, ¿no? La verdad, he visto varias de tus conferencias. Definitivamente es algún tema que dominas bastante. Sin embargo, pues ahora quiero aprovechar para preguntarte, ¿no? Me platicaste que cómo llegaste a ver el tema de propiedad intelectual. Y que de una u otra manera quisiera que nos platicaras un poquito, ¿no? O sea, de esa parte, dices que te enamoraste en la segunda clase. Me imagino que la primera era porque era presentación, pero ¿qué te enamoró de esa segunda clase en propiedad intelectual?
Pues mira, la verdad tuvo mucho que ver este conflicto de que aunque yo ya estaba en cuarto semestre, me parece, aunque yo estaba en cuarto semestre, todavía seguía con este shock, aunque habían pasado 2 años, de que yo siempre había querido estudiar medicina. Y la verdad, en el momento que entré, decidí entrar a derecho, me gustó la materia, pero todavía sentía que estaba entrando un mundo extraño y este concepto que tenemos de los abogados de algo muy formal, de la cuestión de la corbata y todo ese rollo. Y cuando empecé a ver esa materia, dije, oye, esto tiene mucho que ver con el mundo real de todos, no nada más con el mundo de los abogados. O sea, la propiedad intelectual, desde que tú te despiertas, el despertador que te despierta, el celular que ves la hora, la computadora, las marcas, te estás bañando, estás viendo todo el champú, las pastas de dientes, estamos escuchando música que son derechos de autor. Entonces dije, oye, esto es algo mucho más aterrizado al mundo de todos, no nada más de los abogados. Y otra cosa que me di cuenta fue que para esta cuestión de la propiedad intelectual hay que saber muchas cosas que no sean de derecho. Por ejemplo, ahorita, en los tiempos que estamos viviendo, yo me doy cuenta que cada vez más saber del mundo actual es más importante para mi materia. O sea, adelantarte, cuando un cliente llega con una idea, como, tú ya sabes de qué te está hablando. Esa parte es bien interesante porque... No sé si ustedes ubican que tenemos unos años que hay servicios de proyecciones, como para bodas y eventos. Entonces, ese tipo de cosas, al momento de estar con un cliente, te ayudan mucho saber de antemano de qué es lo que te está hablando. O sea, y tratar de hablar su lenguaje. Y normalmente los abogados, tradicionalmente están acostumbrados a esta cuestión de saber mucho los acontecimientos políticos y sociales y ese rollo. Y eso sí es importante. Pero lo que me llamó la materia de propiedad intelectual es que estaba muy relacionada a cosas más banales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al fútbol, a los videojuegos, a la música, a la industria del entretenimiento, a la industria de la comida, al comercio en general. Esa parte me llamó mucho la atención, que no era lo típico de, tengo un pagaré, te voy a demandar, divórciame, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que no estoy diciendo que son cuestiones de derecho que no me gustan, sino que se me hace mucho más interesante la propiedad intelectual.
Entonces, tú comentas que desde la parte esta de las aplicaciones que tienen en la vida cotidiana o lo que tú puedes ver de propiedad intelectual en cosas que ayudan a la vida
Exacto.
cotidiana, hasta cosas bastante novedosas es lo que captó tu atención, ¿no? Esa
Sí.
versatilidad de todo lo que puedes aprender y todo lo que puedas, pues ahora sí que captar en el rango que se puede manejar de propiedad intelectual, ¿no?
Sí, claro. Y en eso, fíjate, en ese tiempo pensé eso, pero ahorita digo, me doy la razón, porque los temas de inteligencia artificial, de las aplicaciones, de las nuevas tecnologías, todas están súper relacionadas con el derecho, pero con la propiedad intelectual mucho. Por decir algo, esta cuestión de la inteligencia artificial se manifiesta a través de aplicaciones o programas de cómputo, a través del software, y el software está protegido como una figura de un derecho de autor. Entonces, todo está muy relacionado. Y pues sí, yo tuve razón cuando pensé eso, porque la tecnología toda tiene, toda, hay implicaciones de propiedad intelectual todo el tiempo. Desde el principio que es sujeto a que lo puedas proteger.
Okay.
Eso fue lo que me llamó la atención.
Oye, pues entonces, ¿pero tenías una noción de que le ibas a dar el clavo o sientes que fue una?
¿A qué te refieres con darle al clavo?
Sí, porque eso que me comentas, ¿no? De, ¿sabes qué? La industria 4.0, la inteligencia artificial, las tecnologías que se están desarrollando van en ese sentido, ¿no? Y
No,
obviamente.
la verdad no tenía idea de eso. O sea, te digo, ahorita me doy la razón, pero yo lo pensaba, pero no tenía una certeza, pues. No tenía una certeza. Ahorita, por ejemplo, algo que se maneja mucho en el mundo de los abogados es que los temas digitales de los abogados que en 5 años no los manejen van a estar obsoletos. Entonces, la rama de propiedad intelectual está mucho más ligada a estas ramas del
Parte de
derecho digital que la parte de los divorcios, que el derecho civil, que el abogado que ve temas tradicionales, ¿no? Y la otra parte que siempre me pongo a pensar es que, fíjate, vi un artículo la otra vez que a partir del año que viene, las empresas grandes para contratar abogados internos van a pedir que tengan competencias de derecho digital. O sea, ya va a ser un requisito cuestiones de las nuevas tecnologías, de tener la firma electrónica, contratos electrónicos, la cuestión de software, de inteligencia artificial, temas de ciberseguridad, de cómputo de nube, de todas esas cuestiones, por ejemplo, no sé, comercio electrónico, pues todo lo que sea el derecho aplicado al mundo digital, ya los grandes despachos lo van a empezar a pedir rigurosamente como un requisito. O sea, no manejas estos temas, no importa que seas el mejor abogado del mundo, no te podemos contratar.
Órale.
Es muy interesante el artículo, no recuerdo la fuente, la verdad.
Lo ponemos ahí en los comentarios para que, aquellos que estén interesados, ¿no? Aprovecho, me salta la pregunta a la cabeza esta donde miro que hablas de la propiedad intelectual, desde la parte de la vida cotidiana hasta las tendencias en tecnología que está viendo, ¿no? Como sabes, aquí en N-Training somos consultores en desarrollo de talento. Y una parte para nosotros, pues muy importante, es el talento. ¿Cómo me explota la cabeza de pensar todas esas situaciones que en alguna, de una u otra manera, te ha tocado ver como a esos clientes que tienes que atender de toda la propiedad intelectual que has llegado a ver, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo has visto el talento relacionado a esta propiedad intelectual?
¿Cómo qué, perdón? Es que no te escucho muy bien.
¿Cómo has visto este talento
Ah, ya.
relacionado al tema de la propiedad intelectual?
Pues mira, la cuestión de la propiedad intelectual es básicamente, son tres figuras bien importantes en las marcas, los derechos de autor y la cuestión de las patentes. La cuestión de las patentes es lo de la invención. Esta parte del talento la veo más, siempre la veo más recargada a la cuestión de los derechos de autor y de las patentes,
Okay.
porque pues, los derechos de autor es creatividad y las patentes es inventiva. Del lado de las marcas, fíjate que con los clientes que he tenido, pues a veces el nombre de la marca viene de su nombre, o viene de que la agencia que les creó la marca les dio el nombre, o vienen de algo que les sucedió en la vida, o un nombre que les gustó. Ahí no veo tanto talento. Donde sí veo talento es, ya es el negocio que se maneja con cierta marca, pues para llevarlo a buen puerto, ¿no? Pero la cuestión del talento, donde yo siempre la veo manifestada, es la parte de derechos de autor y de la parte de patentes, ¿no? Sobre todo cuando son personas que logran hacer de la creación su forma de vida y logran tener una vida y sostenerse económicamente y ser prósperos y crear riqueza y generar lo que genera cualquier otra persona que trabaja en algo en lo que la gente normalmente dice, ah, estudia eso porque sí te deja dinero, ¿no? O sea, cuando yo veo artistas que viven como cualquier otro profesionista, digo, eso me llama mucho la atención y esa parte es, a veces son talento puro y el sistema mismo de propiedad intelectual incentiva que ese talento lo manifiestes y lo exteriorices a través de otorgarte exclusividades. Es decir, tú escribes una obra o haces un mural o haces una escultura y la ley te protege para que tengas beneficios económicos, para que precisamente puedas subsistir y te motives a crear más. Entonces, al final del día, la propiedad intelectual, que fíjate, la propiedad intelectual nació con los derechos de autor y con las patentes. Ya
Okay.
después se coló el tema de las marcas, ¿no? Yo siempre digo que las marcas es como, no sé, el amigo buena onda que tiene varo, que todos conocemos y que llegó tarde a la fiesta. Llegó tarde a la fiesta, pero con todo el mundo quedó bien porque llegó y puso cerveza y puso la, ¿no? Así a billetazos animó la fiesta. Entonces, porque las marcas es el primo rico que llegó tarde. La propiedad intelectual nació con los derechos de autor y con las patentes. Entonces, al final del día, este sistema es un sistema que protege al talento y lo abraza y le dice, vamos a apapacharte para que ese talento lo explotes, porque nos conviene a todos, ¿no? El mismo sistema de patentes es un intercambio muy interesante. O sea, tú eres inventor, eres una persona talentosa, llevas a un invento y te otorgo la exclusividad para explotar ese invento durante 20 años, a cambio de que tú me des toda la información necesaria para yo entender ese invento y la ponga disponible para el mundo, no para que la explote, sino para que la conozca y sea un peldaño tecnológico al que yo me pueda subir para desarrollar tecnología aún mejor. Entonces, esa es la ventaja de las patentes. No la puedo explotar, pero la puedo conocer, puedo estudiarla, puedo en un campo académico llevarla a cabo porque una persona la hizo disponible a cambio de que un país le entregara la exclusividad. Entonces, eso va incentivando la innovación y el talento. Entonces, digo, para mí va muy de la mano, sobre todo en esta parte de derechos de autor y de patentes, porque es esta cuestión de aplaudirle al talento, reconocerlo y darle una protección que le permita explotarlo y vivir y motivarse a seguir inventando. Esa es la relación que yo veo entre el talento y la propiedad intelectual.
Perfecto. Y miro que estás muy relacionado con la parte de marcas.
Sí.
¿Podrías decir tú que tu área de expertise es más marcas, derecho de autor o patentes? ¿O en qué parte estás tú más sumergido?
Mira, si es en relación a mi desarrollo profesional, o sea, mi desarrollo como abogado, lo que más me ha tocado ver es marcas. Porque te digo, es como la persona que llegó tarde, pero a todo el mundo le cae bien. Y pues es lo que más hacemos. Es lo que más hacemos ahí en el despacho. Es donde soy más experto, por así decirlo. Y donde he logrado conjugar muy bien la parte teórica con la parte práctica, porque he hecho bastantes trámites de marca. Nada más que, por ejemplo, la parte de derechos de autor es la que más me gusta y es la que más me he metido a fondo en relación a la parte teórica.
Okay.
Pero ya al momento de prestar servicios, no me ha tocado prestar tantos servicios en relación a derechos de autor como marcas. Aunque la parte que más me gusta es la de derechos de autor. Y de parte de patentes, eso sí ha sido muy poquito. No me he metido tanto. Ahorita le estamos ayudando a una persona con una cuestión de un filtro. Hemos asesorado, no sé, en total unas 15 personas con cuestiones de patentes, pero es lo que menos he hecho. Así, entonces, esa es mi respuesta. Pues si fuera una cuestión teórica, me gusta mucho los derechos de autor. O sea, es lo que más me apasiona. Pero ya práctica, lo de marcas es lo que hacemos todos los días ahí en el despacho. O sea, es el pan de cada día ahí en el despacho, la parte de las marcas. Entonces ahí es donde me siento más cómodo en relación a mi ejercicio profesional.
Y aún así creo que es muy grato los talleres tú que haces, estos gratuitos para... He visto que has dado conferencias de manera gratuita, incluso has hecho talleres para la parte de derechos de autor, ¿no? Donde, sabes que, me acuerdo que una vez me comentaste, ¿no? Es una manera de apoyar a la sociedad, que, pues, que sepan esta parte de derechos de autor.
Sí, sobre todo ahí en la parte de derechos de autor, obviamente en el despacho nosotros cobramos por nuestros servicios, pero la parte de derechos de autor siempre la vemos con un enfoque un poco más social, porque la ley protege a los autores y a veces siento como que poner el conocimiento en la mente de los autores les da poder. O sea, yo siempre he sido he estado muy de acuerdo con esta frase que dice que el conocimiento es poder. Porque luego te topas con autores que, no sé, sus derechos fueron pisoteados totalmente y como no los conocían, pues no hicieron absolutamente nada. Y ese es enfoque social. A veces las talleres o pláticas que damos, la verdad, cuando son derechos de autor, la mayoría son gratuitas o tienen un costo que prácticamente nada más es para recuperar lo que se invirtió. Y siempre tratamos de apoyar a los artistas en ese sentido. Te digo, aparte que no es un tema que veamos todos los días, como lo de derechos, como lo de marcas, perdón. Pero sí siento que tiene esa parte social de pues informarles de sus derechos y que sepan así de manera general qué derechos tiene una persona cuando crea un libro, una pintura, una fotografía o cualquier tipo de obra, ¿no? Esto se me ha hecho muy interesante, ese enfoque social que le hemos dado hasta ahorita.
Oye, por ejemplo, Jaime, hace en la semana, platicando con varias personas, una de ellas comentaba sobre precisamente el tema de derechos de autor enfocado a la música, a la pintura, a la escritura, etcétera, ¿no? Y yo me imagino que en el caso de la música, pues es como una partitura, ¿no? Lo que a lo mejor, o no sé si llevas un CD, o un clip, no sé cómo funciona. Y por otra parte, por ejemplo, por el lado de la escritura, alguien que escribe poemas o que escribe algo corto, no necesariamente una novela completa o un libro completo, que a lo mejor eso ya es más sencillo de cierta forma llevarlo a través de una patente. Pero por ejemplo, yo soy muy creativo y escribí un poema y me gustó mucho y lo quiero cuidar, ¿no? Como propiedad intelectual, ¿no? ¿Cómo funciona esa parte de manera general?
Mira, la parte más bonita del derecho de autor y también la más trágica es que los derechos de autor están protegidos desde el mismo momento en que tú los creas. Y lo, bueno, no desde, no desde el momento que los creas, sino desde el momento en que los plasmas. O
Okay.
sea, una obra de arte, desde el momento de que alguien la puede percibir y la puede reproducir, ya es una obra y ya está protegida por el derecho de autor. Los trámites de registro se hacen pues para tener una fecha, para mayor seguridad jurídica, para tener un documento que al momento de hacer un reclamo te avale. Porque
Okay.
si yo ahorita escribo un poema en un cuaderno y lo guardo ahí, y luego alguien descubre ese poema y lo explota comercialmente, pues ¿cómo voy a mostrar yo la fecha en la que yo lo escribí? Está guardado en un cuaderno y mi dicho no es suficiente. No te voy a decir yo, ah, lo escribí hace 20 años porque no hay ninguna prueba. Para eso sirve el registro. El registro no es la única herramienta, hay otras cosas que tú puedes hacer. Pero esa es la parte bonita del derecho de autor. Ahorita tú en la pared que tienes atrás, con una pluma puedes escribir un poema y en cuanto termines de escribirlo es una obra protegida por el derecho de autor porque yo puedo percibir esa obra, puedo leer y la puedo reproducir porque le puedo tomar una foto. O sea, le puedo tomar una foto
Ya.
que es
Yeah.
susceptible de reproducción. Desde ahí está protegido el derecho de autor. Y la cuestión esta que tú dices es, no importa cómo la percibas y no importa cómo la reproduzcas, mientras se pueda hacer, es válido. Entonces tú una canción, yo puedo sacar mi guitarra y puedo empezar a componer una canción. Y si la estoy grabando con mi celular, ese archivo lo puedo mandar y puedo hacer el trámite de registro con ese archivo. No es algo tan rígido como una partitura. Imagínate,
Sí, ¿no?
si tú te pones a investigar entre los músicos, pues, o la gente que dice tocar instrumentos, el porcentaje que sabe leer partituras es muy poco. Yo personalmente tengo como unos 20 años que toco algún instrumento. Empecé a tocar la guitarra y luego la batería. Tengo 20 años y no sé leer partitura. O sea, lo sé
Oh,
hacer súper lento.
¿cómo?
Entonces, porque no soy músico.
Ya,
Incluso
sí, entiendo la diferencia.
hay gente que se dice músico y no sabe leer partituras. Yo no creo que el título de músico está sujeto a que sepa leer partituras o no, en mi opinión personal. Pero imagínate que fuera así de rígido, estaría desbloqueando. De hecho, el derecho de autor siempre está empapado de este matiz de hacerlo accesible. Por eso lo hace muy abierto. O sea, cualquier modalidad, cualquier medio de explotación, para que cualquiera pueda acceder, porque si no nos perderíamos de. No sé, todo el mundo hemos visto videos ah, mira, aquí está una persona sin casa y se pusieron un piano en la banqueta y empezó a tocar de una manera hermosa, ¿no? O sea, ese talento se perdería si estuviera sujeto a, oye, ¿sabes leer partituras o no sabes leer partituras? ¿Sabes escribirlo? ¿Sabes algo de teoría musical? ¿Sabes lo que estás tocando? Entonces tratan de hacerlo. De hecho, uno de los principios, este principio que te digo, se llama de protección automática. Y la ley te dice que no importa el mérito, ni el destino ni el valor de la obra está protegida. O sea, yo no te puedo decir, ¿sabes que tu poema no tiene la métrica correcta, está mal escrito, no tiene la técnica, todo ese rollo? No te lo puedo decir para prohibirte un derecho de autor. O sea, tú puedes hacer tu poema horrible, pero está protegido.
Ya. Excelente.
Aprove aprovechando, bueno, aprovechando que estamos hablando estos temas, ¿no? Me gustaría preguntarte platícanos de una buena experiencia y una no tan buena experiencia que has tenido con este tema
Mira,
de propiedad intelectual, ahora sí que como tú quieras, ya sea marca o derecho de autor, ¿no? O patentes.
bueno, las experiencias buenas siempre son en relación a. Me ha pasado mucho, por ejemplo, fíjate, y curiosamente, es el primer cliente formal que tuve. O sea, el primer cliente que llegó al despacho en el 2013. Te digo, nosotros empezamos mucho a ofrecer el servicio de manera abierta desde el 2015-2016, por ahí. Pero yo desde el 2012 hice mi primer registro de marca, que fue el del despacho. Y luego hice de conocidos así muy cercanos. Pero la primera persona que nos contactó fue un restaurante. Haz de cuenta que en esa fecha Ellos llegaron en el 2013, en abril del 2013 llegaron ahí al despacho. Ellos tienen su restaurante de muchísimos años. Se llama La Flauta de Oro. Pues digo, la información la menciono porque es pública, ¿no? O sea, La Flauta de Oro. Querían ver el tema del registro de marca por esas fechas, pero otra persona registró la marca en diciembre del 2012. Entonces, ellos para el 2013 tenían como unos 30 años explotando el negocio. Entonces, ellos nunca se habían preocupado por esta cuestión del registro de marca. Lo hicieron en el 2013, pero alguien ya les había ganado. La persona que les había ganado es la arrendadora de donde ellos estaban. O sea, quien les rentaba el local durante 30 y tantos años registró a su nombre la marca. Entonces,
¿Cuánto
ellos,
más, Nieto?
¿qué podemos hacer? Y les dije, mira, la verdad, les planteé la estrategia, les dije, es un camino muy largo, es un camino bastante, no con estrés, pero con incertidumbre. Y efectivamente, después de 2 años de pelearnos, conseguimos la marca. Conseguimos que la marca estuviera a nombre de mi gente. Entonces,
Y se cambió de
esa
local.
yo creo que esas, digo, las satisfacciones siempre son en relación a haber conseguido un registro de marca que era difícil. Pero esa para mí, la verdad, es bastante especial porque fue la primera vez. Yo hacía, no que registrara una marca, pero sí que me peleaba con alguien por una marca. O sea, sí que nos íbamos a un juicio. Y la verdad, lo que tú necesitas para ganar en un juicio de ese tipo, pues es tener mucha experiencia. Yo no tenía mucha experiencia. Afortunadamente, toda esta cuestión era materia administrativa, era juicios en materias administrativas. Ahí en el despacho son expertos en la cuestión fiscal, que al final del día es materia administrativa. Me apoyó mucho en la experiencia que ya tenía en el despacho y lo logramos. Y te digo, fue muy especial porque pues, el cliente estaba muy preocupado y porque era la primera vez que yo hacía algo así. Y tuvimos éxito. Ya, pues en relación a las malas experiencias, en relación. Mira, hay de dos tipos. La verdad, a mí. Se me hace muy triste cuando llega una persona y tiene una idea muy innovadora, pero por el mismo sistema que hay de propiedad intelectual, la idea ya no se puede registrar, ya no se puede proteger de manera exclusiva. Eso siempre se me hace muy triste, ¿no? Y lo otro es, pues cuando recuerdo muy bien una vez que había una marca que yo le dije al cliente que había posibilidades. No altísimas de conseguir la marca, pero sí altas, ¿no? Medianas altas. Y al final del día no se pudo conseguir la marca por, pues no me gustaría decir una cuestión ajena a mí, porque sería quitarme la responsabilidad, pero sí por, tuvo mucho que ver ahí los criterios de la autoridad, ese tipo. Y al final del día, pues yo es algo, fíjate, es algo que le explico siempre a la gente, porque me dicen, oye, si no me das mi marca, ¿me regresas mi dinero o no me cobras? Y digo, mira, lo que pasa aquí es que una marca que a mí me la niegan de manera, o sea, a mí una marca que la autoridad me dice que no, yo le invertí más tiempo y más de mis recursos, o sea, yo le metí más horas de trabajo a una marca que me niegan. Porque para que te nieguen una marca es que la autoridad te dice, oye, no te doy tu marca porque se parece mucho a otra marca. Y tú tienes que argumentarle a la autoridad, hacer un escrito, a veces y hacer trámites adicionales, o sea, le metes muchas horas de trabajo y no logras. Entonces le digo, yo la verdad, pues sí se trabajó. O sea, la marca no la conseguiste, pero se trabajó. Lo que nosotros en el despacho, modestia aparte, hasta el día de hoy hacemos muy bien, es esta cuestión de antes de presentar el registro, te hacemos un análisis que se llama búsqueda fonética. Hacemos un análisis para ver las posibilidades reales de que tienes de que tu registro quede o no quede. Y así, si yo te digo que tienes posibilidades bajas, tú ya sabes, si tú te tarifas, pues presentamos el registro y se hace la lucha. Pero es algo que ahorita eso sí hemos dominado. Esta parte de determinar si tu marca se va a poder registrar o no y hacer una cuestión como preventiva. A veces nos toca mucho últimamente decirle al cliente, oye, tu marca, así como está, no se puede registrar. Pero le puedes hacer estas modificaciones o estas alteraciones, o puedes cambiar el nombre. Y hemos tenido un porcentaje alto de éxito cuando intervenimos una marca que le decimos, oye, modifica y eso, casi, la verdad, casi el 100% de las veces termina obteniéndose el registro de la marca.
Okay.
Pero eso es bien importante. ¿Para qué? Para que si al final el cliente tiene un resultado negativo, él ya sabía ese cliente de ese resultado posible, él ya lo tenía en la mente, pues ya era una posibilidad para él. Porque es muy diferente que tú le digas del principio, ah, no, todo bien, tu marca está acá registrada, y al final pues no se puede. Eso es. No recuerdo otra. Déjame ver aquí. Espérame, es que tengo una lista aquí con las marcas.
Ah, ok, de las marcas que con las que has trabajado.
Sí.
Fíjate que en cierta manera es lo último que dejamos como empresas a veces al momento de estar realizando nuestro plan de negocio, ¿no? O como emprendedores, aun y cuando muchos ya nos han o te dicen, ¿no? No falta, vaya, información hay referente a que registres tu marca incluso antes de arrancar el negocio,
Sí, claro.
de tal manera que protejas específicamente tu marca en ese sentido. Sin embargo, creo que aún así, a la mayoría de los emprendedores les gana la pasión y empiezan con el negocio a operar y a buscar clientes y todo. Y como ya está operando y ya están trabajando, pues difícilmente se dan el tiempo de acudir con, o más bien de ir, ya sea acudir en este caso con un despacho como en tu caso, o simplemente ir con el IMPI o con quien haya que ir para registrar su marca, ¿no?
Y fíjate, como dices ahorita, de que hay mucha información, sobre todo ahorita si eres una persona medianamente normal, traes tu celular y lo usas algunas horas del día para trabajar y en redes sociales. Y si tú eres un emprendedor y vas empezando, los anuncios, Facebook, la publicidad paga está segmentada y te va a aparecer. Si tú vas empezando y alguna vez has buscado lo de marca o eres estás buscando temas relacionados con el emprendimiento, eso te va a aparecer publicidad de que registres tu marca. O sea, eso es algo seguro. Yo, por ejemplo, a mí me aparece todos los días me aparece publicidad de marcas porque a eso me dedico y busco muchos temas relacionados, ¿no? Pero, sí, ahorita toda la tecnología te permite estar mucho en contacto con la información. Tanto así que hay empresas que ahorita le están apostando al marketing de contenido 100%. Porque si la gente está todo el día en el celular, pues hay que ponerles información de valor para que no solo sepan que el servicio existe y es necesario, sino las ventajas que van a tener de adquirirlo.
Oye.
Y otra cosa que me gusta comentar, que me gustaría comentar ahorita, fíjate que esta cuestión de marcas, ya como en un reto personal, se me hace muy interesante porque me ha obligado a salirme de mi zona de confort, de esta cuestión de los abogados tradicionales, y aprender a manejar mi servicio como si estuviera vendiendo un producto así tal cual. Yo me tengo que comportar, para la cuestión de las marcas, yo me tengo que comportar más como un vendedor de cualquier producto que como un abogado. O sea, tradicional, más así, más rígido y ese tipo de cosas. La verdad, y ha sido algo que está totalmente fuera de mi estado, ¿no? De mi zona de confort. Hoy ya me estoy acostumbrando más, ya hasta me está gustando. Es cuestión de comportarme más como un vendedor.
Oye, y hablando de ventas, tengo entendido que próximamente tienes un taller conferencia donde vas a platicar de estos temas relacionados con la marca, ¿no? Me gustaría si nos podrías platicar un poquito de este taller conferencia que vas a tener.
Sí, claro, mira. Este taller que planeamos empezó en razón de que más o menos desde hace unos, bueno, desde que yo me acuerdo, desde que yo empecé con este rollo, al año se registran como 130 mil marcas en México. Entonces, cada año que pasa, el universo de marcas que andan por ahí aumenta en 130 mil veces, ¿no? O 130 mil registros. Entonces, al principio, cuando yo buscaba, hacía una búsqueda de una marca, pues todo normal. Ahorita cada vez me topo más con marcas de que no se van a poder registrar, porque hay una persona que tiene una marca muy parecida para lo mismo. Entonces, en ese sentido, y por algunas experiencias que he tenido con agencias, es decir, una agencia toma a un cliente y le hace todo el branding, y le genera la marca, le genera la identidad corporativa, le genera el nombre, y luego llegan con un despacho, ya sea con nosotros o con algún otro despacho, y la marca no se va a poder registrar. Entonces, pensando, teniendo todo eso en mente, creamos un taller que es para agencias de marketing y para profesionistas independientes que presten el servicio de creación de marca y branding, todo eso, no para enseñarles a registrar la marca, sino para darles herramientas para que cuando ellos estén en este proceso de creación de marca, tengan en la mente nociones básicas de, oye, si tú me estás trayendo tu marca y tu marca es la tortillería y eres una tortillería, pues de entrada por este curso yo ya tengo las herramientas para saber que esa marca sola no va a quedar registrada,
Va a estar
que
exacto.
tengo que agregarle un slogan o que tengo que agregarle alguna palabra distintiva. Y si le agrego una palabra distintiva como agencia, voy a tener las herramientas para buscar en internet y saber que esa palabra distintiva no ha sido utilizada anteriormente. Porque si yo te digo, oye, tu marca tortillería o tu marca la tortillería no puede quedar registrada, ponle alguna palabra así distintiva. Y luego llega el cliente y te dice, uy, ¿sabes qué? Tuve una epifanía. Ponle la tortillería mexicana. Y tú te quedas, oye, eso va a estar, o sea, eso va a estar registrado porque va a estar registrado, ¿no? O que digas, no, es que se llama, mi negocio se llama La Senaduría. Y luego le pones La Senaduría de Doña Lupita. Le digo, oye, eso en principio sí sería distintivo, pero Doña Lupita estoy seguro que está registrado para restaurante. O sea, para el servicio de comida estoy seguro que está registrado. Entonces, es que la agencia tenga esas nociones básicas para, número uno, ofrecer al cliente un servicio de mayor valor, porque le vas a estar entregando una marca que ya va a estar creada sobre las bases de una marca que se puede registrar. Porque las agencias se limitan a pensar en que la marca sea un éxito, ¿no? En cuestiones de mercadotecnia, que la marca genere este vínculo entre los consumidores y el signo, que te diga de qué se trata, que represente los valores. En eso se centran las agencias. Y no está mal, porque eso lo están las agencias. Pero yo siempre pienso, si una agencia pudiera, aparte de dar todos esos puntos, o sea, poner todos esos puntos de la marca, para mí sería muy valioso que aparte te entregaran una marca que se va a poder registrar. Porque para algunos modelos de negocio que quieren crecer a través de licencias o de franquicias o ese tipo de cosas, es lo esencial es tener la marca. Entonces, a veces en esta cuestión del branding se gasta mucho tiempo, mucho dinero y mucho de todo. Y luego el cliente al final se lleva una decepción porque sí tiene su marca muy bonita y todo, pero no se puede registrar y se topa con pared. Entonces, este taller es para eso, para darles herramientas a las agencias para que creen marcas que sean registrables. Nada más.
En ese sentido, ese taller sería como un puente entre las personas que hacen marketing y crean marcas con el tema del registro de las mismas.
Así es. El hecho de que tú digas eso me dice que entendiste perfectamente el mensaje que quería dar. Así es.
Oye, el nombre del taller es muy importante, el nombre del curso.
Nombre del taller y la fecha.
Tomando
Por
el
el nombre
taller.
del taller no me acuerdo, fíjate. No, no es cierto. Es
El
aprende.
taller. Oh, que
Ándale, el taller.
el
Sí, no, es aprende a registrar. No, aprende a crear marcas registrables. De hecho, después les comparto si quieren ahí el flyer. Y va a ser el 17 de septiembre, vía Zoom, a las 4 de la tarde.
Oye, y también
Pero oye,
porque
antes de continuar, aquí hace rato me hizo sentir mal Arturo porque dijo que eran gratis. Este taller sí tiene un costo, pero la verdad,
no, yo decía de los derechos de autor,
ándale,
no de todo,
es
no de
un
todo,
dinero que para todo
no,
sirve,
no,
¿no?
sí.
Pero la verdad, yo creo que si alguien toma ese curso, estoy casi 100% seguro que va a valer la pena cada peso que paguen, porque sí son herramientas. Por ejemplo, ahorita me está ayudando una mercadóloga que me está ayudando para hacer la campaña en Facebook para ese evento, y le di en 10 minutos, le di el taller así resumido, y la verdad quedó sorprendida. O sea, dijo, oye, esto es súper importante. O sea, las herramientas que me estás dando en 10 minutos me llamaron mucho la atención, me abrieron mucho la mente, me prendieron muchos focos, y no profundizaste, nomás me lo diste así rápido para ver de qué iba el taller. Y para ella hacer mejor su chamba, ¿no? De la segmentación y eso. Y entonces, con eso y con el conocimiento que tengo, estoy seguro que va a ser de mucho valor para las personas que lo tomen.
Yo lo voy a
Me
tomar
imagino.
y yo lo voy a tomar y no hago eso. Sí,
Ya te emocioné.
ya me emocioné.
A ti te voy a
Oye,
hacer
por
un descuento
ejemplo.
como del Buen Fin de un peso.
Ah, ok, ya está. No, eso es lo bueno ahí de las amistades.
¿Quién sabe?
El networking,
Oye,
networking.
referente a la marca, ¿Sabes? Ya ves que hay casos sonados donde en la creación de la página de internet, la gente, pues me imagino que hay gente que se dedica a buscar tipos de direcciones, las registra y después te las vende.
Así
En
es.
el caso de las marcas, ¿qué tan frecuente es eso? En internet se me hace sencillo porque pues es cuestión de buscar nada más. Pero en cuestiones de marcas, que es algo un poquito más privado o más sigiloso,
Mira,
por ejemplo, ¿no? Pero...
no es tan común, no es tan común, la verdad. O sea, sí sucede, sí sucede. Mira, lo que es más común es que un ex empleado, un ex socio o algún colaborador o algún proveedor o algo registre la marca. Eso sí es más común y que lo
Okay.
hagan de mala fe. No, no se da tanto esta cuestión de, uy, voy a registrar marcas para tenerlas ahí y venderlas después, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los dominios a este cuestan $11 o no sé cuántos, son baratos.
Sí.
Y luego son, ¿cuánto tiempo te tardas en registrar un dominio a tu nombre? 5 minutos. Y las marcas es un trámite que lleva meses, o sea, lleva 4 o 5 meses y cuesta 3,000 pesos cada registro. Y luego lo tienes que hacer seguro de que lo que vas a registrar alguien lo va a querer eventualmente. Por eso casi siempre es un ex empleado, es un ex socio. Es un socio actual, a veces es un socio que está en la empresa, pero lo hace aparte, o a veces alguien a la competencia. También sucede mucho que la competencia lo hace. Por eso es que vale mucho la pena el registro de la marca. O sea, entre más pronto lo puedas hacer, mejor. Porque entre más dejes pasar el tiempo, más es la posibilidad de que alguien de mala fe registre la marca, o alguien de buena fe, pero te bloquee, o muchas cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones de la marca que. A veces también, cuando son marcas muy novedosas o productos muy novedosos, se va diluyendo. O sea, tú generaste la palabra, la marca, y luego esa marca se va utilizando para muchas marcas con alguna cuestión distinta. Por ejemplo, hace mucho pasó con la marca Kinder de chocolate. Hubo una época en México que había un montón de registros de diferentes personas que tenían la palabra Kinder. O sea, alguien registró huevo Kinder. Y luego alguien registró el Super Kinder. Y luego alguien registró Kinder Super Plus. Y ese tipo de cosas. Entonces la palabra Kinder, que era distintiva al principio, dejó de ser distintiva. Y ahí la empresa que es dueña de la marca, que me parece que es Ferrero, se tuvo que aventar pues tuvo que invertir mucho tiempo y mucho dinero en quitarles esas marcas a las personas o comprárselas. Pero no, no, fíjate, no es tan común que la gente compre. No es tan común que la gente registre marcas esperando vendérselas después a la gente, más bien lo hacen por fregar.
¿Puedo
Sí, me
registrar
pasó una.
Coca-Cola? No, es cierto.
¿Mande?
¿Puedo registrar Coca-Cola?
No, la verdad, eso sí, es prácticamente imposible. La Coca-Cola, yo creo que es la marca más marca de todas y lo protegen. Aquí en México y en todos los países la protegen mucho, mucho, mucho. Es de las marcas más posicionadas, no te van a dar ni un solo registro, ni para. O sea, ni aunque no sea, fíjate, en cuestión de marcas. Hay un principio de, por ejemplo, ustedes son Any Training. Yo puedo agarrar la marca Any Training y la puedo registrar para vender ropa. Y me la van a dar porque es un giro totalmente distinto. Pero, obviamente, el nombre, ¿no? Porque si yo ya el logo tal cual lo copio y eso, pues sí hay una mala fe ahí. Pero, por ejemplo, Coca-Cola no te la van a dar ni para células madre. O sea, Coca-Cola está súper protegido en
Ah,
ese
okay.
sentido. Es algo,
La han
Coca-Cola es algo que se.
registrado
Ni para células madre. Qué
La
mal.
verdad, ni para eso.
Oye, Jaime,
Dime.
sorry, te interrumpí. Quería preguntarte, bueno, ya se nos viene el tiempo encima y quería hacerte dos preguntas medulares. Número uno, ¿qué le dirías a los jóvenes licenciados que quieren estudiar o quieren, ¿cómo se llama?, profesionalizarse en la parte de propiedad intelectual? ¿Y qué le dirías a todos esos pequeños emprendedores o negocitos que están empezando ahorita, que empiezan con una marca y dicen, bueno, pues a ver si pega y vemos si después la registramos o no? Y ya, ahorita todo el mundo está emprendiendo y todo el mundo está haciendo marcas a lo loco. ¿Qué le dirías tanto a esos jóvenes licenciados como a esos jóvenes emprendedores o nuevos emprendedores?
Pues mira, a las personas que sean estudiantes de derecho y que quieran dedicarse a la materia, pues mi recomendación sería esta cuestión de, fíjate, la cuestión de las marcas es algo que es noble porque no tienes que ser un abogado tú para registrar una marca de una persona. La ley no te exige ese requisito.
Órale.
Entonces, no estás limitado a eso. Y lo otro es que, fíjate que toda la información en relación a las marcas es pública. O sea, tú fácilmente te puedes meter a expedientes de marcas y revisarlos y ver cuáles fueron los argumentos que utilizaron los abogados para esta cuestión de que una marca que se les complicó la sacaron adelante. Entonces,
Okay.
mi recomendación sería que, pues, en cuanto antes empiecen a agarrar experiencia, mejor. Obviamente, por ejemplo, a mí, en lo personal, en el despacho me ha tocado varias veces personas que estudiaron en la misma escuela que yo, que son estudiantes, que acaban de salir de la escuela, que son estudiantes, y que algún amigo o algo les dijo que si le registraran la marca. Y yo siempre les digo, acércate conmigo y yo te enseño. O sea, no tanto como que yo te enseñe, sino yo verifico que lo que estés haciendo está bien hecho
O
para que
sea,
vayas a agarrar experiencia.
le das esa parte de consulta, ¿no?
Exacto. Entonces, yo les digo, en cuanto puedas agarrar experiencia, mejor. Y la otra parte que yo le recomendaría es esta cuestión, como dije en un principio, esto de propiedad intelectual tiene mucho que ver con el mundo más allá del derecho. O sea, esta cuestión de la teoría del Estado, de las leyes, de toda esta cuestión tradicional, la propiedad intelectual tiene mucho que ver con, o sea, si tú quieres ser un excelente abogado de derecho de propiedad intelectual, tienes que estar al tanto de la última tecnología, de los videojuegos, del acontecimiento, hasta el mundo del entretenimiento, hasta el chisme, o sea, hasta el mundo del entretenimiento. Porque eventualmente, si eres un abogado muy exitoso, pues tus clientes van a ser esas personas que andan en la farándula, que andan en la industria del entretenimiento. Entonces tienes que entenderlos. Entonces, esa es mi recomendación, ¿no? Siempre estar como, obviamente nunca dejar de estudiar la parte de derecho, pero ponerle mucha atención a esas otras cosas que te permiten. También yo tengo como un año más o menos metiéndome un poquito más esta cuestión de las industrias creativas para entenderlas mejor, prestar un mejor servicio y poder venderlo mejor, la verdad. Y porque es muy difícil vender algo cuando no lo conoces desde adentro, ¿no? Entonces, eso también será mi recomendación. Trata de meterte el mundo de tus clientes. Y para las personas que van empezando sus negocios y que obviamente podrían estar interesados en el servicio, es lo que tú dijiste. Sí es una inversión importante la cuestión de registrar una marca. Y yo entiendo que al principio el negocio es como un bebé que está esperando que literalmente no se muera. Todos los días estás ahí cuidando que no vaya a perecer.
Okay.
Yo entiendo que es un gasto importante. Sin embargo, una asesoría en el sentido de si tu nombre o tu marca se va a poder registrar o no, la puedes hacer, no es algo caro. Es más, muchos despachos en ciertas situaciones lo ofrecemos gratis. Esa cuestión de la búsqueda fonética, como un gancho, ¿no? Como esta
Okay.
cuestión de te entrego algo para que como me has dicho, Arturo, ¿no? Para que tengas una interacción conmigo
Okay.
y vayas generando ese vínculo.
Okay, tú ofreces esa búsqueda fonética.
Sí,
Okay.
nosotros en algunas, mira, la verdad, hacemos campañas y eso, en las que hacemos la búsqueda fonética de manera gratuita para tener ese gancho con la persona. Entonces, no soy el único despacho que ofrece la asesoría de esa búsqueda fonética de manera gratuita. A veces sí se cobra. Sobre todo, depende del contexto, ¿no? Pero normalmente hacemos campañas de que la búsqueda fonética la hacemos gratis. Entonces, eso si no es algo, eso es gratis.
Okay.
Y si te llegara a cobrar alguien por hacer una búsqueda fonética, no es algo que se compara con lo que te cobran por registrar la marca. Yo creo que es bueno que tú tengas ese dictamen y digas, ¿sabes qué? Voy empezando mi negocio, probablemente en un año puedo registrar mi marca, pero yo sé que a la fecha del día de hoy no es una marca. O sea, no estoy trabajando sobre algo que no me puede pertenecer. O sea,
Okay.
no estoy echando todo mi esfuerzo en un saco que al rato alguien me lo va a robar, pues me lo voy a poder quedar yo. Ese
Perfecto.
es el consejo que yo les daría a los emprendedores.
Carlos, ¿algo que quieras agregar?
Pues mira, Jaime, dos cosas. Primero, saber si quieres hacernos alguna pregunta. Esta es una sección que queremos agregar por parte del invitado que quieres hacernos una pregunta, ya sea a mí o a Arturo o en conjunto. Y lo otro es agradecer el tiempo. Regularmente lo hacemos al inicio del podcast, pero en esta ocasión se nos pasó, pero no queremos que siga así, en el sentido de que sabemos que el tiempo es un recurso no renovable y es el único recurso no renovable más bien. Entonces apreciamos mucho, mucho el tiempo que te das para poder compartir con nosotros. De verdad, muchas gracias. y nos quedamos con el tema de la pregunta. Si tienes alguna particular, puede ser de cualquier tema o particularmente de lo que estamos tratando, ya sea a mí o a ti.
Sí, yo creo, mira, yo creo que sí se me ocurre una pregunta ahorita en relación al tema que estamos viendo. Yo, como ustedes, pues en Any Training, se me hizo muy curioso la primera vez que le pregunté a Arturo que qué hacían en Any Training. Y me comentó, me dio una respuesta que trae la palabra talento. Me dijiste algo así como que se dedican a la cuestión de captación, como identificación y captación de talento. Entonces yo la verdad dije, o sea, me hizo muy curioso, ya me explicó después de qué se trataba. Y tengo una pregunta de si alguna vez ustedes habían relacionado esta parte del talento con la propiedad intelectual. O sea, teniendo en cuenta ya la respuesta que yo les di, ¿no? De derechos de autor y de patentes, que si hay que si hay un vínculo, ¿no? Entre el talento y la propiedad intelectual. Pero esa es mi pregunta, si alguna vez lo habían pensado así.
Como tal, digo, no sé si quieres responder tú, Carlos, o respondo yo.
Dale.
Como tal, en Any Training, el lema este que te queremos llevar a tu siguiente nivel profesional, sea lo que sea lo que te dediques. Si eres emprendedor, te queremos ayudar con la parte estratégica de crecer tu negocio. Si eres profesionista, ahora sí que lo que normalmente se maneja como godines, queremos ayudarte con las habilidades suficientes para ir a ese siguiente nivel, si quieres una supervisión, una gerencia o si quieres una dirección, por como tal, ¿no? Estamos ahorita, nuestro nicho de mercado está muy enfocado a la parte de profesionistas, una pequeña parte para los emprendedores, pero estamos buscando expandirnos a esta parte de todas aquellas personas que se quieren dedicar a la investigación, que salen de la carrera y se quieren dedicar a la investigación. Así que, como tal, nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos apoyarlos con esas habilidades para que también se desarrollen y crezcan como investigadores. Y de una u otra manera, el tener este networking y este equipo contigo que trabajamos muy en conjunto muchas veces, ayuda a facilitarle a todas esas personas que en algún momento están interesados en crecer por esa parte. Pues, ¿sabes qué? Yo tengo un conocido. Tengo de la parte de networking, te recomiendo con esta persona, ¿no? Entonces, como tal, no lo hemos desglosado así, pero queremos en algún momento disparar a ese nicho, ¿no?
Tal cual, la verdad es que no lo habíamos pensado de esa forma, tan literal, pero dado que nuestro enfoque es el desarrollo del talento, pues de alguna forma parte del desarrollo del talento, como lo que te decía, que platicamos esta semana con algunas personas que se me acercaron, de cómo registrar, particularmente me hablaron de la música y aparte también de la pintura. Entonces, son partes de profesiones que a lo mejor hay que ir, bueno, nosotros más bien no teníamos esa sensibilidad para el registro, es decir, para una causalidad de tu talento. Es decir, porque incluso, bueno, en el caso de la industria, cuando estás dentro de la industria y creas cualquier producto para interno para la industria, pues eso queda automáticamente como parte de la empresa. Entonces aquí sería la invitación a cualquier profesionista a lo mejor hacer algún tipo de macros, programaciones o algunas cuestiones que pudieran o no existir dentro de una empresa, pero si ya la tienes de alguna forma registrada antes de empezar a trabajar, pues puede proyectarte de alguna manera, incluso curricularmente hablando.
Y fíjate que ahorita que mencionas esto, rápido les comento que esta cuestión de la investigación, por ejemplo, una investigación, tú desarrollas como dicen, un paper de investigación. Es un texto literario, es una obra protegida, es una obra literaria que está protegida por el derecho de autor. Eso es lo primero que se me viene a la mente. Si la investigación es con miras a desarrollar una invención, pues esa invención es sujeto de que tramites la patente y la tengas.
Okay.
Y también esa investigación, dependiendo de qué tipo de investigación sea, la información que contenga es susceptible de ser protegido por una figura que se llama secreto industrial. O sea, si la
Okay.
investigación es parte de una empresa y esa investigación contiene información que la empresa guarda como secreto y que le representa una ventaja competitiva frente a los demás, es un secreto industrial y es susceptible de ser protegido a través de contratos. Ahí sí, para el secreto industrial no hay un registro. tú lo proteges manteniendo el secreto a través de contratos. Y por ejemplo, todo este esquema fantasma que nos venden de la receta de la Coca-Cola, ¿no? Que la Coca-Cola tiene súper dividido el proceso y un montón de contratos y eso para proteger la fórmula. Entonces, fíjate que me mencionan eso en la investigación, se me hace curioso porque se puede proteger de varias maneras. Esas tres figuras que le estoy comentando.
Excelente. Pues
Perfecto.
nada que agradecer, Jaime. Tú, nada que agradecer, nada que agregar, perdón. Más que agradecer, se me cruzaron los cables. ¿Algo que quieres agradecer? Agradecer, agregar, Arturo. Oh, qué sal.
Jóvenes, pues ahora sí que el día de hoy no pudimos streamar en Facebook, una disculpa, pero vamos a resubir el video. Así que si estás viendo este video, no está live, está siendo resubido. No vimos comentarios, pero saben que siempre tienen la invitación a de que si tienen alguna duda, dejarla en los comentarios y nosotros se la
Claro.
hacemos llegar a nuestro compañero licenciadísimo Jaime Dávila, ¿no? Aquí, entonces, pues es todo por nuestra parte y muchas gracias por vernos.
Y
Muchas
gracias,
gracias.
gracias, gracias por la invitación, ¿eh?
Gracias a ti, Jaime. Ahí estamos. Nos vemos.